mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si últimamente has notado que tiemblas, tranquilo, no estás pasando ningún proceso psicológico extraño que te haga estar más nervioso. Es porque estamos teniendo, bueno, pues un número de terremotos, sobre todo en la zona de la Ribera, que a mucha gente pues le preocupa en cuanto se sienten, porque hay muchos que naturalmente no somos capaces de percibir. La gente se alerta porque no tenemos tampoco cultura de cómo abordar o cómo afrontar una situación de un terremoto, aunque no sea especialmente grave. Y además, si vemos un poco las cifras, es que estamos teniendo en torno a 45 en los últimos 30 días, por tanto, 1,5 diarios. En pueblos como Gavarda, como Sumacárcer, como Cocentaina y tantos otros que están situados justamente en una zona en la que estos movimientos sísmicos se repiten con cierta frecuencia. Así que vamos a intentar explicar a qué se debe esta frecuencia de estos terremotos, qué debemos hacer también si nos llega uno en la zona en la que vivimos y, sobre todo, qué riesgo real tenemos en la Comunidad Valenciana de tener uno significativamente grave, como por ejemplo el que hubo no hace tanto tiempo en una población cercana a la comunidad como es Lorca. Esto y mucho más en el programa de hoy, en el que también abordaremos el día que hoy se celebra a nivel internacional, el Día Mundial contra la Depresión, un problema de salud mental cada vez más extendido y que no solemos saber cómo abordar adecuadamente. Soy Carles Villeta, acompáñame en esta edición de Mediodía. Vamos allá.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que no estamos para sustos, ¿eh? Después de lo que estamos últimamente sufriendo, que vengan estos movimientos sísmicos que se están ahora multiplicando en la provincia de Valencia, a uno le preocupa. Así que para entender qué está pasando en nuestra provincia, vamos a hablar con Francisco García, que es el catedrático de geofísica de la UPV, para que nos aclare esto a qué responde. ¿Por qué hemos tenido en los últimos 30 días 45 pequeños terremotos, como digo, en la Ribera? Profesor García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. A ver, dígame.
Lo primero es que no se multiplican, que es totalmente normal, y que ha habido 40 y pocos,
¿sí?
Que podría decir que ha habido muchísimos más.
Vale.
Depende qué grado de magnitud cojas. Hay terremotos que prácticamente los registran los sismógrafos. Son terremotos desde el punto de vista técnico, pero nada más. Y te puedo decir que 40 y pico es corto, pero eso es lo normal en nuestra tierra.
Vale.
Porque estamos en una zona que, digamos, en la península ibérica, inmersos en ella, como no, y estamos entre la zona, entre la placa euroasiática, entre dos grandes placas tectónicas, la euroasiática y la africana, entonces se empujan entre ellas,
sí.
Y nosotros nos movemos, lo que llamamos terremotos, pero que se multiplican, no, depende, podemos coger estadísticas, te puedes mover y es, simplemente hay periodos que hay de tiempo que hay un poco más de terremotos y otros menos. Pero lo importante es que sean, digamos, terremotos de magnitud, o sea, que sean terremotos con energía pequeñita, porque así van liberando poco a poco toda esa tensión de esos empujes de estas dos grandes placas, y al liberarlo poco a poco, pues se relaja y ya no tenemos esas fuerzas así tectónicas que pueden producir un gran terremoto, que no obstante puede pasar un gran terremoto.
O sea, que como puede pasar, pero no se puede predecir, ¿no?
No, nunca.
Claro.
Nunca. Te puedes ver muchos escenarios, de que haya una gran cantidad de terremotos y dices, va a venir, y no hay ningún terremoto.
Yeah.
O que esté todo grandes periodos con apenas escasos terremotillos y de pronto viene uno grande sin avisar. Eso, las fuerzas de la naturaleza, nosotros, como bien has dicho, no las podemos predecir.
Ajá.
No hay modelos, hay muchos modelos, pero al 100% no. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para cuando venga un terremoto, para que estas fuerzas de la naturaleza, de la Tierra, tengan el mínimo impacto posible. O sea, pararlas no podemos, pero minimizar sus efectos sí, que es lo que se está haciendo con la norma sismo resistente de obligado cumplimiento en España y como en la Comunidad Valenciana, que nuestros ingenieros y arquitectos, pues, cuando hacen las edificaciones las cumplan, ¿no?
Claro.
Porque las cumplen. Y lo malo es que tenemos un patrimonio histórico muy grande con edificios antiguos que, claro, esos en aquella época no había estas normas.
Claro, las construían como las construían y resistirán según el tipo de terremoto, porque esa es la otra, ¿no? Según la zona del planeta en la que nos encontremos, los terremotos son o de movimientos muy pequeñitos pero muy repetidos, o de más grandes y de más oscilación. Por tanto, hay que adaptarse a cada zona, ¿no?
Efectivamente, para eso está una red sísmica nacional donde se estudian los terremotos. Hay una alerta 24 horas sísmica y los científicos van conociendo cada vez más o profundizando en la tectónica específica de cada zona para determinar estos parámetros de seguridad que se introducen en la norma sismo resistente.
Uh-huh. Profesor, me ha quedado una duda con esto que decía usted de que es bueno de que se vaya liberando esa energía poquito a poquito. Es decir, que haya mucho pequeño terremoto es bueno. Por tanto, ustedes, cuando ven que está todo como muy tranquilito, ¿se preocupan?
Pues la preocupación normal de la zona, sí. Uh-huh. Porque puede ocurrir un terremoto grande, pues sí. De hecho, nosotros en la Comunidad Valenciana hemos, así de época reciente, hablo de época geológica,
sí,
desde el siglo XIV hasta ahora, pues ha habido tres grandes terremotos. Han habido más históricamente, pero tres grandes que recordemos en nuestra memoria de Comunidad Valenciana, que
sí,
ocurrió en Tabernes de la Valdigna, el llamado de Montesa, pero pasó en Enguera, y el último y reciente en Torrevieja.
Ajá.
Y esto, han sido de intensidad grado 10. Es decir,
destructivos. Ostras, sí. ¿Y esto de qué año hablamos?
Que yo siempre lo digo, que queda muy bonito y podemos ver una de estas, digamos, reliquias que quedan de estos terremotos, es cuando pasamos por al lado de Montesa.
Sí.
Que vamos camino a Murcia, venimos de Murcia hacia acá o a Albacete.
Sí.
Que queda muy bucólico el castillo, mira las ruinas. No, esa edificación, esa fortaleza cayó en menos de 60 segundos.
Claro. O sea, que esas ruinas que vemos es consecuencia de aquello, ¿no?
Del terremoto de Montesa, sí.
Curioso. Yo que tengo en la memoria es, lógicamente, el de Lorca, que no hace tanto y que nos pilla bastante cerca. Y también, yo personalmente recuerdo perfectamente en Valencia, año 2003, sí, una cosa así, uno que hubo a mediodía, que se notó en la ciudad y que la gente en casa, notamos que que las viviendas se movían.
Sí, se movieron, incluso hubo grietas en edificios,
sí,
y caída de ciertos ornamentos en ciertos edificios altos, sí.
Vamos.
Aunque apuntalarlo, sí.
Si eso no ocurre, es decir, que se nota evidentemente tranquilidad, ¿no? Por más que sepamos que se han repetido algunos de estos, ¿no?
Totalmente tranquilidad es lo normal.
Vale.
Es decir, estos terremotos 2, 1, 3, pues son terremotos que se sienten nada más.
Uh-huh.
Y no causan ningún daño estructural ni, por supuesto, daños a personas.
Claro.
Y eso es lo importante, que sean de este tipo de magnitud, de este tipo de energía de terremotos, que es lo habitual en la Comunidad Valenciana. Incluso yo apuntaría que, a ver, este desconocimiento hacia la tierra donde vivimos desde el punto de vista sísmico, yo creo que se debería difundir más la cultura sísmica, como se hace en otros países.
Muy bien.
Y dar clases en los colegios, que hacer cuando ocurre un terremoto, y explicar que estamos en una zona, una tierra, pues eso, que ahí ocurren terremotos, y que debemos saber actuar ante un terremoto, y cuando veamos que se mueven las cosas así, que no nos entre en ese estado de pánico y, claro, y saber reaccionar.
Muy bien.
Pues, lo que podemos hacer es minimizar los efectos, nada más.
Me parece una muy interesante reflexión, profesor, sin ninguna duda, efectivamente. El conocimiento evita que la gente tenga comportamientos erráticos en caso de emergencia, y ya sabemos muy bien de qué hablamos. La información es fundamental. Profesor García, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Ha sido un placer.
Vale, un placer. Cuando queráis.
Gracias.
Un abrazo. Un abrazo.
Acaba de explicar el catedrático Francisco García que es importante saber actuar en caso de emergencia con esto de los terremotos, y yo mismo no sabría ni qué hacer, me quedaría paralizado si sintiera un pequeño temblor bajo mis pies, y hemos visto que no es raro que se produzcan y tampoco es descartable, aunque nadie lo desea. Bueno, pues que algún día tengamos algún sustito no grave, pero sí que a lo mejor nos pueda paralizar, y esto es lo último. Así que vamos a hablar con un experto en emergencias para que nos ayude. Tengo al teléfono a Samuel Rodríguez, que es su jefe de la unidad de rescate de emergencias y catástrofes, que últimamente tiene mucho trabajo y que hoy también mismo, sin ir más lejos, está dando clase y explicando también esto de los terremotos a sus alumnos. Samuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, casualmente hoy estamos con ese tema dentro de lo que es el alumnado.
Muy bien. Bueno, pues ya que estamos, amplía un poco la clase didáctica y explica a los oyentes de COPE Valencia cómo debemos actuar si notamos un temblor fuera de lo normal en nuestras casas y nos sorprende sin saber muy bien cómo reaccionar.
Bueno, a ver, los terremotos es una de las catástrofes naturales que crean mayor impacto en la sociedad. Estamos acostumbrados a ver imágenes y son imágenes de un poder de destrucción muy importante, con un alto número de víctimas, y esto nos lleva realmente pues a tener ese lógico miedo. Uh-huh. Desafortunadamente es algo que además en algunas zonas del mundo pues es más habitual. Los terremotos están ocurriendo siempre, en todo momento. Aquí bajo nuestros pies estamos sobre una placa tectónica, sobre la coincidencia de unas placas tectónicas, entonces tenemos movimientos imperceptibles en todo momento. Por lo tanto, pues lo normal es que podamos, en algún caso, alguna vez, sí que detectar pues esos movimientos. El cómo debemos de actuar, pues lo primero es, yo creo, aunque sea difícil de decir, pues no tener pánico, intentar no correr y sobre todo pues mantener lo que sería la calma. Los terremotos que podemos más o menos, lo lógico y el nivel de magnitud que podemos tener un terremoto en la diría en la Comunidad Valenciana, aunque en la parte del sur y Alicante pues podemos tener a lo mejor algún terremoto de algo más de magnitud, pero lo normal es que simplemente con mantener el pánico, el no precipitarnos, y si tenemos miedo salir al exterior de lo que puedan ser los edificios, suficiente.
Uh-huh. En lo de no correr insistes mucho, ¿no?
Sí, porque el mayor daño, en principio, si es un terremoto de poca magnitud, el mayor daño no lo podemos producir por nuestro propio miedo, por si corremos en una escalera podemos caer, y podemos, si empujamos a alguien le podemos hacer precipitar. Uh-huh. O sea, porque ese pánico nos hace no pensar. Y estamos, claro, hablando de un movimiento sísmico de muy poca, donde no hay destrucción, donde lo lógico y normal es que simplemente con mantenernos en un lugar en el que no nos pueda caer algo como pueda ser una vasija, un vaso, una lámpara,
sí,
como máximo, lo lógico es que que sea un terremoto de estas características. Si hablamos de un terremoto mayor, pues habría que tener en cuenta otra serie de cuestiones.
Uh-huh. En países como Japón o Estados Unidos, en las clases de los niños se les alecciona, se les enseña a reaccionar ante cualquier movimiento sísmico. Aquí también sería conveniente, ¿no?, algún tipo de clase en materia de emergencia.
Sí, siempre. Desde luego que al final la información es poder. Entonces, si hablamos de este tipo de terremotos de poca intensidad, pues con lo que hablamos del no tener pánico y no correr y no precipitarnos es suficiente. Pero si hablamos de un terremoto de mayor magnitud, pues ahí tendríamos que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, tenemos normalmente, por lo que vemos en las imágenes de estos países, de la preparación que tienen ellos, solemos ver como lo lógico sería, por ejemplo, meternos bajo de muebles, bajo de una cama, bajo de
una mesa.
De una mesa. Y eso aquí sería un error. Sería un error porque nuestros muebles, nuestro inmobiliario, no está preparado para esto. Por lo tanto, nos chafaría.
Vale.
Aunque parezca ilógico, es mucho más seguro ponernos al lado de una cama, donde esa compresión que haría ese colchón y ese mueble con esa parte de la estructura del forjado que pudiera caer sobre él, nos dejaría una oportunidad de supervivencia, un hueco de supervivencia, si nos quedamos justo al lado de ese sillón, de ese sofá, de ese vehículo, si estamos en el exterior,
sí.
Más que si nos metemos bajo.
Claro, ¿no? Pues es muy interesante saberlo, porque también es verdad que las construcciones no son iguales aquí que allí, seguramente, ¿verdad?
Claro, a ver, las construcciones en esas ciudades están hechas para estas magnitudes, con lo cual pues tienen más libertad de movimiento en lo que son sus uniones de su construcción, pero al final, cuando ya hay destrucción, cuando ya se empieza a ver lo que es un derrumbe, una caída de esta estructura, no vamos a tener tiempo seguramente para poder salir al exterior donde nos podamos separar de estas edificaciones a una zona jardinada o a un lugar donde no nos pueda, porque los terremotos en realidad, los daños que producen a las personas no es el propio terremoto en sí, se tendría que producir una licuefacción o una grieta para que produjera este daño a las personas. Lo que hace daño son las construcciones. Lo que hace daño es esa edificación cuando cae, cuando chafa la gente, ese puente que se derrumba. Entonces, en realidad, si estamos dentro de una edificación, no nos va a permitir que podamos salir al exterior. No vamos a tener tiempo suficiente. Entonces, es mucho más seguro ponernos al lado de una nevera, al lado de
una estructura que nos proteja. Sí, lo entiendo.
Correcto, al lado de la cama, al lado del sofá, más que ponernos bajo. Bajo sería un error.
Muy bien. Oye, ya para concluir, y saliendo un poco de los terremotos, hablando de la importancia de la información, de saber cómo reaccionar, ¿no consideras que, viendo las catástrofes naturales que aquí son más habituales, más que un terremoto, por ejemplo, pues eso, una inundación, también saber cómo tenemos que actuar en caso de que nos veamos inmersos en una o que una sea inminente?
Siempre. Como he dicho antes, la información es poder y si no sabemos cómo actuar en estas situaciones, normalmente lo que esa desinformación lo que nos produce es miedo, pánico, y el miedo produce inmovilización. Nos deja parados y no actuamos. Y eso es lo peor. Tendríamos que tener información desde los propios colegios a cómo actuar en situaciones de emergencia. Desde lo que pueda ser desde luego que más en un desastre natural, pero en cuestiones del día a día deberíamos de tener muchísima más formación. Incluso desde cosas más sencillas, desde unos primeros auxilios, desde un accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos ya a accidentes múltiples, cómo actuar en un accidente de autobús, etcétera, de tren, y luego sobre todo ya en desastres naturales. Esto debería de hacerse para toda la población. Ya digo que desde los propios colegios debería de empezar.
Pues nada, desde aquí aprovechamos y lanzamos el guante, ¿eh? Que algún responsable lo recoja y que nos aleccionemos todos para actuar adecuadamente en esas primeras horas ante cualquier tipo de emergencia, que son cruciales para salvar cuantas más vidas mejor, si se diera el caso. Samuel Rodríguez, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Gracias por tus palabras y por tus enseñanzas, para tener un poco más de tranquilidad en caso de emergencia.
Igualmente a vosotros, ha sido también un placer.
Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la Dana, ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La Recuperem València, sí, ara. Generalitat Valenciana.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política en España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Este es el problema de salud mental cada vez más extendido, no porque haya una mayor incidencia, que también, sino también porque somos más capaces de identificarla y de abordarla. Y además de poderlo expresar con toda naturalidad, parece que antes era un estigma el estar depresivo, aparte la gente lo intentaba ocultar, y ahora pues se ha normalizado que la depresión existe, que hay que luchar contra ella, por eso lo de este día, y vamos a hablar con toda naturalidad. Seguro que más de uno puede reconocer algunos síntomas en sí mismo o en su entorno. Tengo al teléfono a Miguel Fuster, que es psicólogo clínico y además forma parte del grupo de psicólogos clínicos especialistas en estrés post-traumático. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Miguel. La verdad es que esto de la depresión, hasta hace poco parecía que estaba asociado, no sé, pues a problemas mentales o a gente que no estaba muy serena consigo mismo. Y ahora, en cualquier momento de nuestra vida, si vienen mal dadas, todos podemos caer en este riesgo y hay que saberlo identificar, ¿no?
Bueno, en principio es verdad que si pensamos en el cambio que ha habido en relación a lo que es la mirada hacia la enfermedad mental, ha variado mucho en estos últimos 20 o 25 años. Uh-huh. Antes diríamos cuando uno venía al psicólogo, era algo, en muchos de los casos, oculto, y ahora mismo pues es algo que sí que tenemos la suerte de que en la medida de lo posible ahora mismo sí que se puede hablar de ello y sí que se comparte, ¿no? Cuando una persona pues se encuentra emocionalmente más baja, pues sí que suele ser bastante más común que antes el hecho de poder hablar de estos procesos.
Uh-huh. El tema de la depresión, es evidente que los que lo padecen, ¿no?, lo abordan de una manera diferente, pero ¿y el entorno? ¿Sabemos ayudar a la gente de nuestro alrededor que está depresiva?
Bueno, en principio se intenta, la idea, en la medida de lo posible, es poder acompañar, sobre todo sin intentar forzar en exceso, ¿no? Porque normalmente una de las cosas que sucede es que la persona no puede, bueno, tiene una desesperanza en relación al presente y en relación al futuro, y normalmente tiene muy poquita energía, ¿no? Entonces diríamos que en ese acompañar, yo creo que la idea es poder entender también que el hecho de que una persona igual no responda a las cosas cotidianas con facilidad, pues sea tomas de decisiones sencillas o le cueste más pensar, o diríamos, yo creo que lo que sí que es importante es poder entender cómo poder acompañar a estas personas en este caso.
¿Qué causa la depresión? ¿Es un síntoma de fragilidad, falta de voluntad? ¿Es un factor biológico?
No, hay características, hay que mirar desde un enfoque biopsicosocial, sí, pero diríamos que una de las cuestiones de base son sobre todo las experiencias adversas en la infancia. Es más probable que un proceso depresivo se establezca si ha habido de base experiencias adversas que hacen que cuando el cerebro se está desarrollando, pues el sistema nervioso tenga menos recursos para llegar a experiencias de calma, ¿eh? Uh-huh. Pero en principio diríamos que la parte más significativa suele tener lo que ver con que no ha habido un entorno de seguridad, ¿eh? Uh-huh. O ha habido más dificultad en encontrar un entorno de seguridad en las figuras cercanas al adolescente, al niño, y después entonces cuando se desarrolla como adulto, pues hay más dificultad a la hora de poderse apoyar a los otros, a la hora de poder confiar.
Aunque nadie está exento, aunque ya ha tenido una infancia, digamos, como muy segura y con una buena experiencia con los progenitores y demás, ¿no?
Nadie está exento, lo que pasa es que eso es un factor protector muy, muy diferenciador, ¿eh? O sea, sí que es verdad que una... diría menos probable, ¿eh? Otra cosa es que también se puede dar, como tú dices, nadie está exento, nos puede pasar, es algo que nos puede pasar a todos en algún momento de nuestra vida.
Claro, y sobre todo si has padecido un estrés traumático severo, como por ejemplo un accidente tan grave como que te sorprenda una riada, ¿eh? Tanta gente que la ha padecido estos días en estos pueblos cercanos nuestros, ¿no?
Sí, aquí la diferencia, como te decía, está en este caso... diríamos personas que igual en este caso tengan la posibilidad de poder apoyarse en otros y sí que sepan apoyarse en otros para poder resolver esta experiencia o en otros casos que igual normalmente ante las experiencias adversas pues se cierren, ¿no? Uh-huh. Pues en una experiencia como la que estamos viviendo ahora mismo en Valencia, pues la idea, nosotros lo que estamos intentando pues es que las personas tengan la posibilidad de poder acceder al problema, hablar del problema y resolver el problema. Este es uno de los mecanismos de protección, ¿eh? El hecho de la conexión con los demás es el mayor mecanismo de protección respecto a la depresión y respecto a una experiencia tan dolorosa como la que estamos viviendo todos los valencianos.
He hablado en alguna ocasión con expertos en la materia, Miguel, y me han explicado que en casos como este de la tragedia de la Dana se producen diferentes fases. Parece que una respuesta, digamos, en principio heroica y enérgica, ¿no?, contra el daño que estás sufriendo, de levantarte rápido y de empujar. Y luego, viendo un poco la realidad, no es descartable, bueno, pues un bajón importante que pueda derivar justamente en todo lo contrario, sino por ejemplo una depresión o algo así. O sea, es un poco montaña rusa, ¿no?
Sí, es adaptativo, ¿eh? Ten en cuenta que primero estamos en modo peligro, ¿eh? Uh-huh. De hecho, si piensas en las primeras semanas, había personas que estaban allí y estaban ayudando o eran sus propias casas limpiando y se olvidaban de comer, tardaban en irse a dormir, estaban súper activados, estaban en modo lucha.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Después de esto, ¿qué es lo que sucede? Que lo natural, cuando ya va pasando un poquito más de tiempo, como es ahora, el sistema nervioso va bajando y hay espacio para que venga el dolor, para que las heridas... duelan, pero diríamos que tiene también que ver con algo neurobiológico, como que es que cuando estamos en modo peligro hay un alto nivel de cortisol, y el cortisol es un antiinflamatorio, y entonces no nos hace sentir tanto. Ahora mismo que va pasando el peligro, va bajando, diríamos hay espacio para el dolor. Entonces, el dolor ahora mismo es adaptativo, no pensaríamos entonces que hay un proceso depresivo, sino algo adaptativo. Lo que pasa es que sí que es verdad que es el momento para ir observando si va surgiendo cualquier tipo de psicopatología en las personas que están viviendo esta experiencia.
Ya para concluir, ¿cómo se aborda adecuadamente un episodio de depresión cuando identificamos que estamos cayendo en ella?
Bueno, en principio, lo que hay que intentar en la medida de lo posible es, primero que todo, ver si podemos retomar en la medida de lo posible las actividades que en principio son cotidianas, como pueda ser, si por ejemplo hemos abandonado alimentación, hemos abandonado higiene, hemos abandonado sueño, pues todo esto en la medida de lo posible ordenarlo sería lo primero, ¿eh? Sí. Y después lo que sí que es muy importante es ir un poquito hacia atrás y observar cuál es el problema, o sea, de dónde viene este problema. Normalmente, aunque haya una experiencia de presente que pueda haber disparado, suele estar conectado con algo anterior, ¿eh? Entonces poder explicarle al paciente de dónde viene esto que está sucediendo ahora, porque en este momento y no en otro se ha venido abajo.
Y sobre todo pedir ayuda al entorno y a expertos como tú o tantos, ¿no?, como tenemos de psicólogos de alto nivel, ¿no?, en la Comunidad Valenciana.
Eso es, ¿eh? Sí, yo creo que primero que todo pedir ayuda, si es posible, como tú bien has dicho, al entorno, ¿eh? Y después de ello, pues si es necesario, ya buscar ayuda de un profesional que pueda orientar a la persona o pueda orientar a la familia para poder salir adelante.
Muy bien. Pues Miguel Fuster, psicólogo clínico, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Venga, un saludo bien fuerte y que paséis buena mañana.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, no hace falta que lo diga yo. Hoy ha hecho un día, esta mañana ya, un día fresquito, típicamente invernal. No es noticia eso muy en particular, pero sí que lo es. Que anteayer, por ejemplo, pues estábamos con temperaturas, o ayer mismo, realmente cálidas, con 10 grados de diferencia entre ayer y hoy. Así que vamos a intentar descubrir esto por qué sucede y bueno, qué tiene de normal o de anormal que hoy estemos a unos 7 u 8 grados esta mañana. Tengo al teléfono a José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en Valencia, para que nos explique, ¿no?, qué está pasando con la temperatura, por qué estos cambios. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, estamos en enero, climáticamente los días que están alrededor de mitad de enero suelen ser más fríos en la Comunidad Valenciana. Y bueno, quizás es lo que dices, ¿no? El fuerte contraste que hemos tenido entre las temperaturas del sábado, que estuvimos a temperaturas de 24 grados, que eran temperaturas pues de mitad de abril. Pues bueno, en poco menos de 48 horas hemos pasado a 10 grados menos. Entonces, no, eso sí que choca, pero hay que considerar desde luego que haga frío en estas fechas del año es lo normal y es lo deseable también, ¿no? Porque los ecosistemas tienen sus ciclos y en invierno pues ahí tiene que hacer frío.
Claro. Es verdad una cuestión. Yo entiendo también que en particular estos cambios tan bruscos, no sé si es peor incluso que haga un invierno demasiado cálido, ¿no?
Bueno, todas las estaciones, lo deseable sería que térmicamente pues se adaptarán a lo que los ecosistemas, porque claro, nosotros los humanos no tenemos problema, ¿no? Porque bueno, hace calor, encendemos el aire acondicionado, hace frío, encendemos la calefacción, nos ponemos abrigos, pero claro, la vegetación, los cultivos, la naturaleza no tiene esos elementos de adaptación al frío o al calor, y desde luego cuando tenemos un invierno, como tuvimos el invierno pasado, el 2023-2024, que prácticamente no hizo frío, que fue el invierno más cálido desde que tenemos registros, sí. Eso desde luego tiene su impacto en los ecosistemas.
Claro. También es muy importante, eso siempre lo destacáis, ¿no?, que las altas temperaturas en general durante el año también inciden en los mares y estos luego en los climas posteriores. Ya sabemos lo que ha pasado con esta última dana. ¿Cómo valoras esta situación climática actual?
Sí, bueno, es evidente, estamos en un planeta más cálido y si nos ceñimos a nuestro entorno, a nuestro territorio, estamos en un territorio, nuestro territorio está teniendo temperaturas más cálidas. El año que acabamos de finalizar, 2024, ha sido el más cálido en la Comunidad Valenciana, ha sido el más cálido en la ciudad de Valencia, que tiene una serie ya de 150 años, y se ha notado también en la temperatura del mar. El mar es un gran acumulador de calor, no pasa como en el aire, ¿no? Pues que se suceden las masas de aire frías y cálidas. En el mar el calor se acumula, se va difundiendo hacia capas más profundas,
¿sí?
Y un mar más cálido implica una mayor disponibilidad energética, y cuando se da la configuración atmosférica apropiada, pues los fenómenos que se producen son más violentos.
Uh-huh. Por tanto, hay que estar un poco alerta, ¿no?, de ver cómo se desarrollan los acontecimientos climáticos, ¿no?, en los próximos meses.
Sí, bueno, vamos a ver, los próximos meses el invierno, pues bueno, tampoco suele ser una estación propensa para grandes precipitaciones, aunque bueno, hemos tenido, hay que recordar, el temporal Gloria de 2020, que dio lugar a precipitaciones muy abundantes, pero más por persistencia que por intensidad.
Sí.
Y bueno, más que los próximos meses es que nuestro futuro cercano va a estar condicionado, el futuro climático, por, sí, esa mayor disponibilidad energética que tenemos en nuestro territorio.
Ya puestos, te quiero preguntar, José Luis, por el tiempo en los próximos meses. ¿Estos cambios puede hacer que tengamos quizás un marzo más o menos lluvioso, o un abril más o menos lluvioso, o más o menos se prevé también que esté en la línea prevista?
Bueno, pues ya me gustaría poder dar el tiempo día a día para los próximos meses y anunciar el tiempo que vamos a tener en Fallas, pero eso no es posible. Es decir, la ciencia actualmente pues lo que da pues es una cierta herramienta para hacer previsiones a corto plazo, 6, 7, 10 días. Y bueno, lo que podemos decir a corto plazo es que no va a haber grandes cambios, que esta semana va a ser fría y que quizás probablemente a mitad de semana puede haber precipitaciones, sobre todo en lo que es en el sur de Valencia y norte de Alicante, porque va a entrar algo de viento marítimo que puede dar lugar a precipitaciones. Pero bueno, el resto de la semana probablemente va a ser una semana fría.
Muy bien. Fría dentro de esta normalidad que es que estamos en invierno. Por tanto, tranquilidad, y afrontémoslo con esa serenidad lógica de esta época del año. José Ángel Núñez, muchísimas gracias una vez más. Un placer.
Un saludo, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablando de frío, me pregunto cómo puede afectar estos cambios de temperatura, como explicábamos con Núñez, a los cultivos. Así que vamos a hablar con José Francisco Sales, que es el responsable de los servicios técnicos de ABA Asaja. Francisco Sales, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Entiendo que el frío, bueno, en esta época del año es bueno para los cultivos, pero no sé cómo les afectará a nuestros campos los cambios.
A ver, efectivamente el frío es lo que toca, lo que tiene que hacer ahora en estos momentos. De hecho, lo estábamos deseando porque teníamos unas temperaturas un poco cálidas que no era lo normal. Entonces, lo normal es que este frío pues ejerza su función y permita acumular a determinados cultivos sus horas frío.
Uh-huh.
En aquellos cultivos en el cual se ha producido algún desequilibrio y la planta ha iniciado alguna pequeña brotación o incluso alguna floración, pues lógicamente este frío pues va a cortar ese,
lo paraliza,
ese desarrollo,
uh-huh,
lo paraliza, y entonces va a dejar de producir o tener algún desequilibrio de la planta. Pero vamos, no creo que sea una cosa significativa en la época que estamos, porque la verdad es que había muchos campos que la mayoría están parados prácticamente.
Yeah. ¿A qué tipo de cultivo le afecta más los cambios de temperatura?
Hombre, los cultivos, yo creo que le afectan a todos los cultivos, porque hay cultivos como, por ejemplo, los frutales, que si ellos notan una temperatura, una cierta calidez, una temperatura muy agradable, ellos inducen a floración. Entonces, claro, esa floración, cuando luego bajan las temperaturas de repente, si se daña, pues automáticamente ya perdemos la producción de todo el año. Con lo cual, esa es quizás nuestra máxima preocupación.
Yeah.
De todas formas, muchos cultivos agrícolas tienen que acumular horas frío durante todo el invierno. Si no acumulan horas frío prolongado en el tiempo, pues luego tenemos problemas de falta de cuajado en muchos cultivos.
Te preguntaba, pues si había, no sé, más sensibilidad en los cítricos o más en otro tipo de cultivo, no sé, soy ignorante en la materia.
Ya, bueno, básicamente donde puede haber alguna, en todos los cultivos de secano, porque ese calidez puede inducir a que cambien su letargo que tienen actualmente.
Claro.
En el tema de cítricos es un poco pronto, porque los cítricos suelen florecer un poco más tarde, y quizá la única preocupación que podríamos tener en los cultivos de regadío son los que están ahora en fase de recolección. Si las temperaturas bajan mucho y se prolongan esta bajada de temperaturas mucho en el tiempo, podríamos tener algunos años de heladas en los frutos o en los cultivos, como por ejemplo hortalizas tipo lechuga, espinacas, coles, etcétera.
La verdad es que el frío es bueno, pero en exceso tampoco, ¿no? Me imagino, porque las heladas...
Efectivamente, es igual que el calor. Quiero decir, todo tiene su justa medida.
Ya.
Cuando pasamos ya episodios extremos, pues siempre se provocan daños, pero realmente ahora, en la época que estamos, es que tiene que hacer frío.
Claro. Y ahora, si de repente tenemos dentro de dos semanas otra vez un brote de temperaturas cálidas, que tanto nos gustan a las personas, pero no tanto a las plantas, ¿qué?
Pues ahí, eso es lo que estamos hablando, que eso debería prolongarse el frío durante un cierto tiempo, que no provoca unas oscilaciones altas de bajada de temperaturas, luego subimos las temperaturas. Claro. Eso al final la planta se marea, induce a cosas que no se ajustan a su estado fenológico y por tanto ahí sí que se pueden provocar alteraciones que pueden repercutir en la cosecha.
Claro. Pues entiendo vuestra preocupación. Bueno, ahora estamos bien, que es lo que toca, ¿eh? Esperemos que se prolongue lo que tenga que durar el invierno, que es lo lógico, y que no se respete, ¿no? El clima hasta primavera, que es lo que corresponde, ¿no? Para no tener tanta alteración y tanto problema.
Sí, efectivamente. Vamos a ver que esta bajada de temperaturas pues no sea muy acusada y que, en fin, se mantenga en el tiempo sin causar daños.
Muy bien. Francisco Sales, muchísimas gracias. Desde Ava Sanja, ha sido un placer.
Pues muchas gracias y un saludo para todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con todas las consecuencias que ha tenido la Habana, las inundaciones de la Habana, es verdad que nuestras costas han quedado en un estado muy, muy lamentable, llenas de cañas provenientes de los barrancos, de mucha basura, de muchos plásticos, todo tipo de residuos, y con un aspecto lamentable. Y con una queja generalizada por parte de los vecinos del Saler, pidiendo que alguien se haga cargo de eso y que también se puedan limpiar y adecuar. Tengo al teléfono a Ana Gradolí para que nos explique desde la Asociación de Vecinos del Saler, bueno, cómo están esas playas y qué tipo de acciones reclaman. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. No, simplemente aclarar, yo soy la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Devesa del Saler.
Sí.
El Saler tiene otro presidente.
Ah,
otro
muy bien.
Presidente.
Es verdad. La Devesa del Saler, correcto, correcto.
Simplemente.
Yo lo he generalizado. Tienes toda la razón, Ana. Tienes razón. Cuéntanos.
Bien. Sí, bueno, pues es cierto que hay una cantidad ingente de una barbaridad de cañas, de plásticos, de residuos de todo tipo, uh-huh. Que claro, son provenientes de los ríos, de los barrancos, que no se ha hecho el cuidado que se ha debido durante todo este tiempo, y claro, con esta desgracia de la gota fría que hemos tenido, pues nada, pues están en la orilla de las playas. Y claro, esto es la Confederación Hidrográfica del Júcar, es a la que corresponde, como digo, esta limpieza.
¿Las playas o de los barrancos te refieres, no?
Bueno, de los barrancos y de los ríos es de la Confederación.
Vale.
Ahora, de las playas estamos en dominio marítimo terrestre.
Claro.
Por lo tanto, esto también pertenece al Estado, al igual que la Confederación. Pero hasta ahora, la verdad es que siempre hay un orden de prioridades. Pero ya ha llegado un punto que está ya cerca las fallas, Pascua, y se ha notado muchísimo en la gente que, porque antes venían sábados, domingos, festivos, extranjeros, gente de la ciudad o de distintas ciudades de
sí,
de España,
en cuanto hace un poco de día bueno, aunque haga un poco de fresquito, se hace bueno, la gente acude, es verdad.
Sí, pero ahora no, ¿eh? Se
claro.
Ha notado mucho, mucho la ausencia de turismo. Sí,
uh-huh.
Sí. Y pero bueno, el sábado, sin ir más lejos, estuvo María José visitándonos y
María José Catalá, te refieres, ¿no? La
María
alcaldesa.
José Catalá, perdón, sí, sí. La alcaldesa. María José Catalá estuvo en las playas visitándolas y ya ha dado la orden que se hiciera, se comenzara con esta limpieza a partir del Saler hacia el sur. Uh-huh. Y como vuelvo a repetir, esto es una competencia de costas, pero igual que pasó en su momento con la Dana, que se hundió el paseo de la Casba, lo tuvo que reparar también el ayuntamiento que estaba entonces, que era PSOE Compromís, ¿sí? Y tuvieron ellos que hacerse cargo de los gastos de esta reparación de la escollera y del paseo de la Casba.
Sí, me acuerdo pues perfectamente de aquel episodio también de una tormenta brutal que se llevó pues medio paseo marítimo de esa
sí,
zona.
Sí, sí, sí,
es verdad.
Uh-huh. Sí, sí.
Y se tuvo que reparar por parte de Valencia y
por
no...
Por parte del ayuntamiento, claro, uh-huh. Cuando corresponde realmente es a costas, uh-huh. Estado.
Te voy a pedir que me hagas un poco de cronista. ¿Qué aspecto presentan esas costas? Y sobre todo, me preocupa mucho esa playa regenerada que se hablaba que iba a conseguir estar con el aspecto de hacía sí. Ya bastantes décadas, que es verdad que lo recuperó con tantísima sí. Arena. Ahora mismo sí. Eso, ¿cómo está? ¿Ha sufrido muchos daños? ¿O solamente es suciedad? ¿Sigue la arena
no,
en su
no,
sitio?
No, qué va. Aquella obra costó casi, aquella reposición de arena costó casi 29 millones de euros costeado por la Comunidad Europea. Uh-huh. Bueno, pues ha desaparecido, yo te hablo concretamente de la zona de la Devesa, que es la que, donde yo vivo, la que, sí. La que visitamos los vecinos de aquí de la zona más, claro. Ha desaparecido más de la mitad, o sea, habían quedado unas playas como estaban en los años 60, 70...
Sí, yo las he visitado, sí.
Ha desaparecido más de la mitad. Ahora mismo el mar ha ido empujando las cañas y están hacia atrás, pero es que de verdad que ha desaparecido muchísimo. O sea, que ha sido un dinero tirado, que ya lo dijimos cuando vino la delegada de gobierno, que hizo una reunión con todos los poblados del sur en Pinedo. Nosotros le comentamos que lo que sería muy interesante, porque la Politécnica de Valencia tiene un proyecto sobre arrecifes y que se podría hacer esa prueba. De hecho, el catedrático José Serra uh-huh. Comentó, al igual que los otros profesores, los otros técnicos, dijeron también que se podría probar. Y que porque se encargaban ellos mismos de hacer esta prueba, de depositarla en la playa, y si no era efectivo, la retirarían. Bueno, pues no, Costas no está conforme con
sí,
eso.
Sí, eran unos arrecifes artificiales que se situaban mar adentro, a no demasiados metros
200,
de la costa.
A 200 metros, eso sí. Eso es.
Para proteger las olas, digamos, se lleven la arena, ¿no?
Uh-huh. Claro, cuando digo en Valencia, la ola, arriba la vara de la mar, arrosega la arena y se la emparta.
Capadín.
Entonces,
sí, muy bien.
Claro, el arrecife lo que hace es que frenaría ese impacto tan fuerte. Bueno, pues yo no sé qué ocurre.
Carlos. Vamos, de aquello no se hizo y las playas están ahora víctimas de la dana, de las cañas y de la basura que todo ha ido claro. A desembocar, como siempre, al mar, claro.
Eso es. Y el mar lo devuelve.
Uh-huh. Ahora mismo que
el mar devuelve las cañas, lo que no devuelve es la arena.
Ya, eso te iba a decir. Ahora mismo que tenemos un muro de cañas en la orilla mismo, ¿no? ¿O qué?
Eso es. Sí. En la misma orilla está un poquito más hacia adentro porque sí, parece sí. Como que ha empujado, y te vuelvo a repetir, yo hablo de la Devesa.
Sí.
El resto de las playas, por ejemplo, que estuvimos el sábado en el Saler, allí sí que hay más trozo de arena por la orilla y todo esto.
Ya.
Pero bueno, sí, es que da pena.
La zona de la Casba que antes mencionabas, donde se rompió el paseo marítimo hace años, ¿eso lo has visitado? ¿Lo has podido ver?
Sí, claro.
¿También está en regresión?
Totalmente. Toda la playa del Abre del Gos y de aquí de la playa de la Devesa está en regresión absoluta.
Ya.
Sí. Pues, una pena, un año, ¿eh? Un año que hace de la reposición, la regeneración aquella.
Sí. Pues no tiene muy buena pinta, desde luego, que esto se pueda recuperar del todo. Bueno, al menos la limpieza por parte del ayuntamiento, que ya se han comprometido, como explicabas, ¿no?
Sí, sí, no, ya han comenzado. El sábado mismo, cuando estuvimos, ya estaban allí los tractores, las máquinas retirando cañas y la idea es, claro, que continúen hacia el sur.
Muy bien. Sí. Pues seguiremos pendientes, porque la verdad es que es una zona muy sensible. No olvidemos que estamos hablando del Parque Natural de la Albufera. Bueno, pues comprende una enorme extensión de territorio, no solamente el propio lago, sino todos los terrenos colindantes, claro.
Efectivamente.
Y muy delicada.
Si el mar sube, se puede salinizar perfectamente la albufera. Uh-huh. La restinga cada vez es menor.
Muy bien, pues Ana Gradolí, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Devesa del Saler, lo voy a decir bien ahora, para no equivocarme. Gracias. Esperemos que esa solución sea efectiva y sobre todo veremos cómo evolucionan esas playas que tanto queremos y que tanto sufren en los últimos años por unas cosas o por otras.
Así es, así es.
Gracias.
Carlos, muchísimas gracias por tu atención. Y nada, y gracias por no olvidarnos.
A vosotros siempre. Un fuerte abrazo, Ana, gracias.
Igualmente, adiós, adiós.
Estamos llegando a las 2 del mediodía, se acaba nuestro tiempo de programa, pero esto, como siempre, no para. Ahora os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación. Y además de que siempre te puedes mantener informado a través de la página web cope.es/Valencia, a través de las noticias que te ofrecemos en formato escrito o de nuevo con audios para que lo puedas escuchar cuando tú quieras. Y siempre, además, actualizada para ti. Recuerda, cope.es/Valencia. Que pases muy buena jornada. Ten presente que va a hacer fresquete, sobre todo por las noches. Por el día es agradable con un abrigo encima. Y nada, que es lo que toca, que estamos en invierno. Tiene que hacer frío y el problema va a venir con estas alteraciones de frío y de calor que, como acabas de escuchar hace un ratito, no viene demasiado bien a nuestros cultivos. Feliz lunes y hasta mañana.